Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, escritora, editora y fundadora de Contacto Latino y Puquillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con la escritora colombiana Lina Aguirre, quien nos conversará de su obra literaria y de su proyecto Orca Libros. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Puquillari Editores. Búscanos en www.puquillari.com. Puquillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor. Ahora sí, amigos de Primera Persona, estamos ya conectados con la escritora Lina Aguirre, quien nos habla desde Athens, Georgia. Hola Lina, ¿cómo estás?
Hola Ani, ¿cómo estás?
Muy, muy bien. Bueno, Lina es colombiana y bueno, la primera pregunta que tenemos para ella es que nos converses un poco acerca de tu experiencia como inmigrante, como madre, como escritora, como todas esas cosas juntas y como mujer, ¿cómo todo eso informa tu creación literaria?
Bueno, digamos que como inmigrante, ser inmigrante yo creo que es como una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. Yo viví un tiempo, unos años, cuando hice mi doctorado, pero era estudiante y uno siempre percibe eso como una experiencia temporal. Entonces, digamos que el libro, mi escritura hasta este momento estuvo muy influenciada por esa experiencia de ser estudiante y de vivir temporalmente en un país que no era el mío y en una cultura que no era el mío. Uh-huh. Y una experiencia pues un poco traumática, digamos, marcada por la depresión y por el extrañamiento así cultural de sentirse uno que no pertenece. Pero ahora últimamente he comenzado a escribir más desde la experiencia de ser migrante, así de ser inmigrante latina en los Estados Unidos, que me parece que le da uno para mí fue como un cambio mental muy fuerte. Uh-huh. Decir, ya no soy estudiante, resulta que ahora vivo aquí. Y resulta que ahora estoy casada con alguien que pertenece a esta cultura y tengo una hija que está naciendo en este país. Entonces, eso ha sido algo muy distinto y las cosas que estoy escribiendo últimamente tienen que ver más con mi experiencia como madre y con mi experiencia como hija de mi madre. Uh-huh. Teniendo en cuenta la distancia que tenemos, ¿no? Y como la distancia que yo siento al estar viviendo en esta cultura del sur de los Estados Unidos, que pues también es muy muy distintiva, no es muy específica.
Así es.
Entonces,
¿de qué parte de Colombia eres tú?
Yo nací en Bogotá, pero me crié en el Huila, que es una región de así como de tierra caliente.
Ya.
Muy muy con muchos mitos, muchas leyendas, una vida rural, digamos, todavía un poco rural y pues llena de convivencia así entre la religión, la cultura popular, lo moderno, y es muy muy interesante culturalmente.
O sea que traes realmente una combinación de tu cultura colombiana ahora con la cultura de ser inmigrante y haberte casado con no con un latino, sino con un americano blanco. Ajá. Lo que le llamaríamos un gringo.
Un gringo muy influenciado por la cultura hispana también.
Ah, qué bueno.
Porque, sí, porque pues él es académico como lo he sido yo y enseña español y portugués, pero aprecia mucho las singularidades de nuestra cultura. Entonces, digamos que mi vida cotidiana Muy híbrida, pero muy cargada hacia lo latinoamericano, y eso yo creo que hace más difícil mi adaptación. Y también hace que yo me maraville muchísimo con las lecturas de literatura de americana e inglesa, y así como de otras culturas, ¿no? Y sobre todo como del inglés. Eso para mí ha sido muy, pero sí me.
Ahora tú, dentro de lo que estás viviendo en este momento, ¿cuántos años ya tienes en esta cultura, en esta cultura nueva para ti?
Mira, yo he vivido aquí un total de como 10 años, sí, más o menos 10 años, pero he estado así como inmigrante, pues que como te digo, ha sido muy, muy diferente para mí. Llevo como 3 años y medio viviendo aquí.
Oh, recién estás empezando realmente.
Sí, y siento que en este momento apenas estoy comenzando a aceptar que vivo aquí, ¿no? Que este es mi hogar y que yo puedo tener o sea, una experiencia particular, mía propia, y es, por ejemplo, que mi escritura puede tratarse sobre eso de la manera en que yo me sienta más cómoda, ¿sí? No necesariamente así como a veces me sentía un poco obligada a hablar como explícitamente sobre esas cosas y todo, pero ya me di cuenta que hay otras maneras de hacerlo también.
Así es. Bueno, pasemos a la parte de la literatura entonces. En cuanto a ti como escritora, como Lina Aguirre, ¿cuál es lo que ya has escrito, lo que ya has publicado? Cuéntanos un poco acerca de eso.
Bueno, yo hasta hace un par de años solo había publicado poemas y cuentos en antologías colectivas y en revistas académicas y otras cosas así. Pero mi primer libro individual lo lanzamos en España en 2017, se llama Sordera de las Nieves. Y ahora lo relanzamos en una edición nueva, revisada, ilustrada. En Orca Libros, que es un proyecto editorial que empezamos hace un tiempo, hace este año, en 2019.
Ya, y
Entonces eso es lo
ese
que
es
he
un poemario,
estado.
¿verdad?
Es poesía, digamos en verso, algunos poemas en verso, y mucha poesía en prosa, como en unos, digamos, unos blogs, escritura muy, muy tensos de lenguaje y muy tensos de imágenes.
Okay. Y ese es el primer libro que tienes tú. ¿Hay un siguiente libro?
Ese es mi primer libro individual, y ese libro tiene mucho que ver con mi experiencia de vivir en Ohio como estudiante y de visitar, de vivir como investigadora de la cultura latinoamericana en otros países como Chile, vivir en Colombia, etcétera. Y ese libro tiene mucho también que ver con mi experiencia personal de la depresión y la ansiedad, que es algo que me acompaña y que marca totalmente mi escritura en todo momento. Entonces ahora ahí estoy trabajando en un par de cosas simultáneamente. Estoy trabajando en una autobiografía sobre un tema específico que es mi relación con mi madre a través de la ropa, a través de la fabricación de la ropa y del oficio de coser, que fue también algo que definió toda mi infancia y que me he dado cuenta ahora como madre, que define mi relación con mi hija, porque yo crecí, eso fue lo que me dio mi madre, fue siempre relacionado con la ropa y con el vestido. Su forma de recortar tiene que ver siempre con lo que ella tejió, lo que cosió, el color que era, el ojal, el botón. Y hasta toda su memoria se construye de esa manera. Entonces esta autobiografía habla sobre esa relación muy especial que también es muy latinoamericana con la labor de coser. Y por otro lado estoy trabajando en un libro de relatos muy breves, más relacionados con la experiencia de la ansiedad y la depresión, digamos que más, como más explícitamente.
¿Tu literatura la catalogarías como femenina o de inmigrante o es una mezcla, es una fusión?
Pues mira, yo creo ahora que últimamente he estado leyendo mucha literatura de mujeres, así como editora, pues me doy cuenta que realmente la idea de literatura femenina es algo que nosotros leemos, como que las autoras y los lectores le ponen a un texto cuando quieren sentirse próximos a una idea de lo femenino o a una idea de mujer. Yo, esto lo escribió una mujer, pero como me parece que uno se lo pone después, el rótulo. Pero yo creo que tiene mucho de femenino en términos de los temas que recoge y de las prácticas que recoge, porque ese libro, el libro de poemas que publiqué y que relanzamos hace un tiempo, ese libro tiene mucho que ver con las tradiciones femeninas, o las tradiciones latinoamericanas en torno a la muerte de los niños, que es algo muy triste, pero algo muy bello. Sabes, no sé, en nuestros países, esto de poner el ataúd blanco y que siempre como los niños son ángeles, siempre hay una fiesta, ¿no? No es algo triste, no se puede llorar, ¿no? En esos velorios, pero pues siempre está el dolor terrible, más terrible que el de cualquier muerte. Y muchas de esas cosas, de las prácticas de rezar, de acompañar, de hacer el ataúd, de bailar con los niños, etcétera. Esas son prácticas ejercidas por las mujeres usualmente. Entonces, en ese sentido, es muy femenino. Y también porque trata sobre niñas, y no sobre cualquier niño, sino son sobre niñas muertas. Y pues sobre muchas tradiciones en relación con la muerte de infantes, y pues eso obviamente tiene mucho que ver con la idea de las madres y los hijos, ¿no? Entonces es muy femenino en ese sentido. Yo pienso que el inmigrante.
A ver, un momento. ¿Qué te lleva a tocar ese tema? Es bastante especial y específico, algo personal.
Sí, pues mira, yo creo que uno crece con traumas, ¿no? Y a medida que uno se va haciendo adulto, como que se va dando cuenta a veces, ¿no? De los traumas que lo han llevado a ser quien uno es y que le dan los dolores que uno tiene. Y entonces, siempre como que para mí ha sido importante en mi vida adulta darme cuenta de que la separación de mi madre cuando yo fui niña fue algo que me traumatizó terriblemente. Entonces, esa idea de ser niña para mí fue vital, como ese dejar de ser niña, morir como niña, ¿sí? Dejar de ser niña fue como perderlo todo. Y yo escribo sobre eso desde ahí, como desde esa pérdida, pero como yo ya soy adulta, ya como que no puedo volver a ser niña. Entonces yo veo a la niña que se murió, digamos, desde una distancia y escribo sobre eso. Y escribir ese poemario y sobre todo esa primera parte sobre las niñas muertas fue algo que me produjo gran tristeza, pero terrible tristeza y gran satisfacción poética al tiempo, porque me di cuenta que en esa recuperación de esas imágenes de infancia y de esas imágenes del dolor hay una belleza increíble, ¿no? Una belleza del lenguaje y una belleza de imágenes maravillosa. Entonces sí, tiene que ver con eso y también tiene que ver con la idea de que la niña es para mí la imagen de máxima fragilidad, y para mí escribir y lo que yo quisiera transmitir es que todos las personas somos igualmente frágiles, sobre todo en este mundo contemporáneo tan lleno de violencia.
Es súper interesante la metáfora que has tomado y luego has tomado una idea, un tema que es bastante difícil y lo estás transmitiendo dentro de un contexto de belleza, la muerte, pero en un contexto de bueno, belleza tal vez no es la palabra. No, en un contexto muy de celebración de la vida, ¿no? De la niña que ha muerto.
Sabes que sí, porque mira que en el prólogo que tiene la nueva edición del libro, de este libro, Marianne Leighton, que es una académica chilena que escribe sobre poesía y hizo un prólogo muy lindo, ella habla de que mi poesía sobre estas niñas muertas es como una suerte de refugio. El refugio para las niñas que no pudieron ser, ¿no? Que no pudieron ser mujeres, que fueron víctimas. Estas muertes son muertes de alguna manera violentas, ¿no? Y hay mucho sobre el abuso y sobre pues, formas de violencia de las que son víctimas nuestros niños, ¿no? Y entonces, para mí es muy interesante cómo esas imágenes muy duras se pueden volver una celebración o se pueden volver una manifestación explícita de la vida o de un reclamo por nuestros derechos y otras cosas positivas, ¿no?
Claro, algo así como la mariposa, ¿no? Que por fin sale y empieza a volar y a mostrar sus colores, que son bellísimos, pero toma un tiempo llegar a eso, ¿no? Y definitivamente siento que en tu literatura también hay una especie de terapia hacia ti misma, hacia la niña que fuiste y hacia la mujer que ahora eres. Y además tienes una niña, ¿verdad? En este momento. Ahora eres madre de una niña. Lo puedes ver desde el otro lado.
Y mira que es muy curioso porque ahora al ser madre, esas cosas que escribía mucho como artificialmente poniéndome a mí misma como madre, ¿no? Como la madre que perdió un hijo, que es, digamos, un ejercicio que yo hago mucho cuando escribo, así como hacen los actores que tratan como un poco artificialmente de encarnar, visceralmente. Y ahora que soy madre de verdad, la experiencia es más intensa aún, pero está definitivamente mucho más llena de gozo y de risa y de cosas reales, ¿no? Que de lenguaje. Las imágenes son como mucho más llenas de colores y más vacías de palabras. Es muy interesante cómo lo deja uno sin palabras esa experiencia.
La verdadera experiencia de ser madre. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tu nuevo proyecto Orca Libros. ¿De qué se trata?
Bueno, Orca Libros es una pequeña editorial que hemos comenzado. Bueno, yo la inicié, pero ahora nos están acompañando otras mujeres traductoras, escritoras, críticas, que se nos van uniendo en diferentes momentos, en diferentes proyectos con los que pueden contribuir. Y es un proyecto de mujeres, digamos, donde trabajamos mujeres y publicamos escrituras de mujeres latinas en los Estados Unidos, latinoamericanas y mujeres indígenas también de todo el continente americano. Publicamos libros en ediciones bilingües porque nuestra intención principal es tratar de abrir espacios para la literatura de mujeres aquí en los Estados Unidos, donde muchas veces el lenguaje es un obstáculo. Entonces, si publicas solo en inglés, no pueden leer los muchísimos lectores latinos hispanos que hay en los Estados Unidos. Pero si publicas en español, tampoco puede leer el gran pues la gran mayoría de la población de este país. Entonces, para nosotros es necesario, creemos que es una labor necesaria hacer publicaciones bilingües. Para llegar a un público más amplio del que usualmente llega la literatura de escritores hispanos.
Ahora, estos son libros de poemas pequeños, porque para poder hacer una traducción de una, digamos, novela de 120.000 palabras, tendrías que lanzar dos libros. No, no puede ser la misma
Claro,
edición.
mira, hasta ahora hemos lanzado dos libros de poemas y estas son ediciones bilingües, digamos que son ediciones bilingües. Cuando comencemos nuestro trabajo con narrativa, pensamos mucho en cómo hacerlo y definitivamente sabemos que digamos, lo más razonable es lanzar dos libros, pero siempre van a salir al tiempo. o con un poco tiempo de diferencia, de modo que las dos versiones estén disponibles para los lectores. Eso es como nuestro, al menos si no podemos hacer la edición bilingüe, porque no tiene mucho sentido el libro tan largo, que al menos sepamos que estamos cumpliendo nuestra misión de hacer disponible la obra en las dos versiones.
Claro, no, y tiene sentido hasta que te encuentras con algo que es inmenso y es más difícil de poner, ¿no?
También algo que nos hemos dado, que también hemos notado, hicimos una convocatoria a escritoras, sobre todo a escritoras emergentes, que es algo que a mí como editora me interesa muchísimo, porque a veces me quedan las personas, las escritoras comienzan a posicionarse y mucha gente comienza a quedarse con esas escritoras, y resulta que por ahí hay montones de programas de literatura fantásticos que sacan escritoras excelentes o otras escritoras que se han autoformado, que son muy buenas. Entonces hicimos una apuesta por eso, y en esas lecturas nos dimos cuenta también que la gente no escribe tan largo ahora.
Ya hoy
Pienso
en
que
día
ahora
no.
hay lectores y lectores para el libro más breve, pero también escritores que quieren contar historias más concisas y con, digamos, con objetivos como más, muy concretos, y las obras suelen ser más breves de lo que yo creo que eran en el pasado.
Bueno, no creas, todavía te lo estoy preguntando porque ac acabo de, bueno, como editora también, recibo muchos libros que son bastante larguitos
¿Verdad?
y la parte de hacerlo bilingüe o de pensar en traducir
Sí.
se me haría una cosa difícil, pero te felicito por estar tratando de hacer eso porque sí, sí entiendo la
Mira,
necesidad.
la verdad, eso es gracias a las traductoras que se ponen en contacto con nosotros. Lo que nosotros hemos hecho todo es por networking. Y entonces vamos encontrándonos entre las académicas y las escritoras y otras traductoras con las que ya trabajamos. Entonces van llegando los traductores que nos dicen: oye, quiero colaborar. Y cuando les decimos: mira, estamos comenzando, realmente nosotros trabajamos, reconocemos el trabajo del traductor, pero solo podemos pagar, digamos, un porcentaje de nuestras ventas, no podemos hacer un pago al inicio. Y igual los excelentes traductores están dispuestos a trabajar con nosotros. Y hemos encontrado, afortunadamente, algunas traductoras de prosa que están dispuestas a trabajar y que tienen mucha experiencia y que trabajan, digamos, en tiempos razonables. Entonces, todo esto es gracias a
Ah,
que hay traductores que hacerlo.
qué bueno, qué bueno. Ahora, en cuanto a qué tipo de editorial son, ¿vendrían a ser un estilo editorial perdón, tradicional?
Pues no estoy segura de cómo sería tradicional, al
Bueno,
menos creo que
tradicional
ahora.
sería uno en donde el autor viene con el manuscrito y ustedes se encargan de todo. Y no,
Sí,
y
en ese.
solamente le dan la regalía y ese es el intercambio, digamos, monetario, pero ustedes financian el libro.
En ese sentido, Orca es una editorial tradicional. Nosotros nos encargamos de publicar y de promocionar el libro. Sin embargo, creo que como en muchas editoriales independientes en este momento, independientes y muy pequeñas, ¿no? Porque hay independientes de varios tamaños, no somos totalmente tradicionales. Hacemos muchas combinaciones. Por ejemplo, en muchas de nuestras autoras o de nuestras autoras, futuras autoras, viven en otros países. Entonces contamos mucho más de lo usual con el apoyo de la autora para producir contenido web, para ayudarnos en la promoción a través de sus redes personales, para hacer eventos en su propio país o en su ciudad, y cosas que, digamos, que no son como muchas veces las editoriales tradicionales hacen más de eso. Y en este caso nosotros contamos mucho con que la autora va a hacer muchas cosas de estas, ¿no? Para poder apoyar lo que hacemos nosotros desde Athens, ya que no es, digamos, no es la ciudad, es una ciudad pequeña, donde no es como, no sé, Phoenix, no uh-huh. es como Los Ángeles, donde hay una enorme población hispana y donde hay editoriales y librerías. Aquí no. Entonces nosotros contamos mucho con lo que pasa en la web y con lo que pasa en otros lugares diferentes a Athens, para poder, digamos, mover los libros y todo eso.
Claro. ¿Cómo escogen qué libros van a hacer y cuántos libros hacen en un año?
Mira, nosotros tenemos digamos que unos parámetros iniciales que tienen que ver con la diversidad, que es algo importante para nosotros, y es que el catálogo desde el principio sea diverso, porque nuestro compromiso es como un poco mostrar la diversidad de escrituras que hay en Latinoamérica y en la población latina, y entonces escogemos libros de diferentes géneros. Entonces ahorita lanzamos dos libros de poesía porque nos gusta mucho la poesía. Ajá. Después tienen ensayo y narrativa, que son las otras dos cosas que nos interesan sobre todo. También nos interesa mucho el teatro. El próximo año esperamos lanzar una versión escrita y sonora, actuada, sonora bellísima, de una obra de teatro chilena que es titulada La Escalera. Entonces, primero escogemos como los géneros y también luego diversidad por países. Y tenemos un pequeño comité editorial donde, digamos, en el que nos vamos turnando dependiendo de nuestra experticia, en qué área tengamos más experiencia, más conocimiento, y elegimos entre dos o tres personas a las autoras a las que vamos a seleccionar. Muchas de esas autoras vienen de mis investigaciones previas como académica, como estudiosa de la literatura y especialmente de la poesía latinoamericana. Uh-huh. Y otras pues son contribuciones que hacen las escritoras que ya conocemos, y por convocatorias, una convocatoria que hicimos inicial para autoras en todos los países, ¿no?
Entiendo. ¿Y los libros se encuentran en orcalibros.com nada más o en algún otro lugar?
En este momento justo estamos disponibles solamente en nuestra página web, y hacemos versiones en papel y versiones electrónicas, porque la gente en Latinoamérica está preguntando, bueno, ¿y cuándo podemos leer los libros? Entonces, exacto, hemos hecho versiones electrónicas para uh-huh. eso en particular, para que la gente que no está aquí pueda tener acceso por lo menos al contenido de los libros. Y pues tratamos de producirlos muy bien, de modo que no se pierda mucho el aspecto visual. Pero esperamos en unos pocos meses, yo espero que en la próxima primavera, ya tengamos distribución en librerías a través de a lo largo de los Estados Unidos. Y pues también queremos comenzar a participar en eventos, ferias de libros hispanos y de editoriales independientes.
Perfecto.
Pero pues vamos como paso a paso, porque somos muy pequeños.
Exacto, sí, no, todavía recién están empezando y a veces uno tiene que cambiar el proceso, vas encontrando cosas que son más interesantes o obstáculos y bueno, sí, no es rígido, ¿no? No es nada rígido. Bueno, Lina, qué alegría, felicidades, definitivamente esperamos ver y escuchar más acerca de Orca Libros y de ti y de las, bueno, de los descubrimientos que harán de mujeres maravillosas. Eso es una de las cosas más interesantes.
Buenos descubrimientos.
Así es.
Sorpresas increíbles.
Exacto.
Sí, muchísimas gracias, Ani. Muchas gracias a ti por invitarme y también por tu aporte a nuestra cultura a través de tu podcast y de tu trabajo como escritora.
Muchas gracias a ti. Bueno, amigos de Primera Persona, nos despedimos de Lina Aguirre y con ustedes hasta la próxima.